Adolfo Prisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos amigos, ¿cómo estáis? Otra noche aquí en el cielo de un cubo de infopulsión.com. Jorge de la Hidalga habla. Esta noche tenemos un invitado del mundo del periodismo. Creo que es el segundo, el primero que vino fue Rafael Fraguas. Y el de hoy es más joven. Yo creo que está muy motivado por la misma juventud que tiene, claro. Y no es otro que Óscar Espíritu Santo, el periodista ciudadano. ¿Cómo estás? Buenas noches, Óscar.
Buenas noches, Jorge.
¿Qué tal?
Muchas gracias por lo de joven.
Sí, porque además es que te he preguntado el año de nacimiento, ahora cuando me lo has dicho me ha dado envidia, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Pues Óscar tiene un blog que se llama Periodismo Ciudadano y del cual os hablará en la continuación. Empezamos con las preguntas, Óscar. ¿Tú crees cómo se ve la realidad social, la de la calle, desde el prisma de un periodista ciudadano? Que entiendo que es otro tipo de periodista, ¿no?
Bueno, es un periodista, se denomina periodista ciudadano, es un periodista más amateur, un periodista que cuenta lo que ve y lo que encuentra a su alrededor. Y hay muchos casos en los cuales se está demostrando que si no fuera por estos periodistas ciudadanos, blogueros o activistas, llamémoslo X, no nos enteraríamos de muchas cosas de las que están sucediendo actualmente en el mundo.
Entonces, por eso digo, ¿qué diferencia es? ¿Cuál es la diferencia de visión de un periodista al uso a uno ciudadano como puede ser tú?
Mira, un periodista normalmente trabaja en una gran infraestructura, un gran medio de comunicación, y los periodistas ciudadanos suelen tener su blog o su medio ciudadano en el cual escriben. Para empezar, normalmente tratan temas distintos. La agenda de los grandes medios suele ser sota caballo rey, normalmente. Si nos damos cuenta, las mismas noticias van de un medio de comunicación a otro y son las 10 o 15 más importantes que hay en el mundo y no hay ninguna más. Luego hay otra serie de medios como Global Voices Online, que se preocupa un poquito más por lo que está sucediendo en esos países y que la propia gente que está en esos países nos lo cuente. Es otra visión y suelen ser noticias que no entran dentro de la gran agenda informativa. Medios como Witness, que es un medio en el cual dan teléfonos móviles con cámaras de vídeo para que puedan grabar lo que sucede en Uganda, en Irán, en Afganistán, los propios ciudadanos, y así hacernos ver a los demás qué es lo que está sucediendo en estos países, si no fuera por ellos, si no fuera por esta gente que está informando desde ahí, nunca lo sabríamos, y si no fuera por estas infraestructuras que se montan, que ahora sí se puede hacer. Antes digamos que había un, no monopolio, pero sí un oligopolio de medios de comunicación, que tenía la imprenta, era el que decidía qué era lo que se publicaba, y ahora, por suerte, todos tenemos nuestra imprenta en casa y, lo más importante, un gran canal de distribución. Ya no nos hacen falta ni barcos ni aviones para mandar ese periódico al sitio concreto, sino que tenemos un canal de distribución que es Internet.
Sí, pero el lector sigue siendo el lector de papel. Entonces, el lector de noticias busca el periódico en papel. No estoy al tanto de los tantos porcientos de lector virtual y de lector de papel, dímelo tú, pero creo que...
No, cada vez está aumentando más, cada vez está aumentando más, y se habla de la desaparición del papel, que es muy probable. A ver, no va a desaparecer el papel como tal, probablemente sigan editándose libros o otra serie de historias, pero si te das cuenta, en el periódico El Papel, que podemos comprar mañana por la mañana o esta noche, en cualquier momento, tienes las noticias que ya has leído en Internet ayer o antes de ayer incluso. Entonces, el papel debería dedicarse a... es un soporte que debería dedicarse a otra cosa que no sea la información diaria. La información diaria en un soporte papel no tiene mucho sentido. Tiene que ofrecer algo más. Y la ventaja que nos ofrece este nuevo medio, que es Internet, es que nos ofrece actualización inmediata. Además, nos ofrece vídeo, música, audio, absolutamente cualquier formato, infografías para explicar, por ejemplo, cómo está siendo la crisis, lo que está pasando con Murdoch. Todo esto a través de una infografía entra mucho mejor por los ojos que a través de un medio como es el periódico tradicional.
O sea, lo que me estás diciendo es que hay el periodista realmente que busca la última información, la última noticia, que es lo que vende. Después hay un periodista ciudadano, que puede ser tú o cualquier tipo de periodista que se involucra más en el día a día de la ciudadanía. Y después también hay un periodismo que no está muy en boga, yo creo que es muy interesante, porque lo estaba hablando con algún amigo periodista, que es el análisis de opinión, ¿no? O sea, el periodismo de análisis, el que trata de informar en base a por qué ocurre un hecho, no el hecho en sí, que acaba de acontecer, sino por qué ha ocurrido ese hecho. Ese tampoco está muy en boga, y yo creo que se necesitaría un periodismo de análisis para que la gente realmente entendiera por qué ocurren las cosas, ¿no?
Efectivamente, hay muchas clases de periodismo, y una cosa que tiene que quedar clara es que no hay una contraposición, es periodismo A, I o B, I o no. Todos pueden congeniar y pueden colaborar entre ambos. Además, Internet, una de las cosas que nos da es ese ámbito de colaboración a nivel global. Gracias a esto se han podido conseguir sitios como Wikipedia, o se ha podido tener el software libre, y podemos hablar de Linux y de otra serie de soportes. Si colaboramos también en el periodismo, está en un momento de cambio, eso no hay duda. Bajo mi punto de vista, soy muy optimista y creo que tanto para los periodistas como para los blogs, periodistas, ciudadanos, activistas y demás, es un muy buen momento. No es a lo mejor tan buen momento para la gran empresa informativa, que a lo mejor se tiene que adaptar. Podríamos verlo así, como haciendo un símil o metáfora, como un gran dinosaurio que siempre ha sido muy grande y ahora se va a tener que ir fraccionando, haciendo más pequeño y más ágil, y probablemente, como decían los vietnamitas en la guerra de Vietnam, o como decía Bruce Lee, tendremos que ser los medios de comunicación más como cañas de bambú, un poquito más flexibles. Entonces estas grandes infraestructuras tienen que ir adaptándose o irán desapareciendo.
Bueno, hablando de dinosaurios, hablemos de un tiranosaurio rex o un brontosaurio como Murdoch. Háblanos un poco, porque no nos podemos abstraer de lo que está ocurriendo en las últimas semanas a nivel de los medios periodísticos internacionales. El caso Murdoch, danos el punto de vista realmente un punto de vista de periodismo ciudadano.
Yo te puedo dar un punto de vista más bien, te lo puedo dar desde el punto de vista de ciudadano, desde el punto de vista del periodista y desde el punto de vista del periodista ciudadano. Cuando voy a dar alguna charla, algún curso, algún máster, algún sitio, una de las cosas que siempre se acusa al periodismo ciudadano, a la gente que te está informando directamente desde Túnez, desde el 15M aquí en Madrid, desde la Puerta del Sol, es que no tienen credibilidad.
¿Por qué? Porque no lo entiendo.
Porque no les apoya ningún medio. O sea, la falta de credibilidad se da por hecho ya cuando informa a alguien a quien no conoces. No pasa nada, ¿eh? Hay que tener en cuenta que hay que contrastar esa información.
Perdona un momento, tú eres periodista, ¿no? ¿Has estudiado la carrera?
Sí, me tocó.
Pues
sí.
Si has estudiado la carrera y eres periodista, yo me fío igualmente de la noticia que me puedas transmitir tú a la que me pueda transmitir un diario de tirada nacional.
Sí, es cierto, pero es lo que te digo, al periodismo ciudadano siempre se le acusa un poquito de falta de credibilidad, te lo digo porque normalmente lo hacen. Entonces, si nos ponemos ahora en el caso de Murdoch, que es periodismo de toda la vida, un gran imperio, un gran emporio en todos los términos, ¿qué credibilidad tiene esto? ¿Qué es lo que han estado haciendo? Tendríamos que plantearnos muchas cosas. No es normalmente culpa de los periodistas que trabajan en esos medios, sino más bien de esas grandes infraestructuras que lo que hacen al final es que la noticia sea una mera mercancía y que no se de verdad se esté haciendo lo que habría que hacer, que es informar al público y ser un servicio público
para
el ciudadano. Efectivamente, se la están inventando. Podríamos hablar de periodismo imaginativo.
Es que ni siquiera inventar, la están creando, sí. La están forzando.
Están fomentando.
Claro, sí. Porque no están inventando, están creando una situación para vender. Entonces, si están creando una situación para vender, están forzando una situación que es real, pero la están forzando. Entonces, bueno, es impresionante.
Es ilegal.
Bueno, pero eso por supuesto.
Es ilegal,
pero
no es ético.
El señor Murdoch no va a entrar en el talego, eso te lo garantiza alguien que sabe un poco de talego. No va a entrar en el talego, como me llamo Jorge, si no me cambio el nombre.
Es muy probable que no.
Por favor. Eso, caen 50 cabezas antes que él, pero él no entra.
Sí, es muy probable.
Él no entra porque el que tiene la información tiene el poder. Y ya se han dado casos hace años aquí a nivel nacional donde no ha habido un juez que le haya metido mano a un señor porque controlaba realmente la información. Y ya sabes que eso es poder.
Pero es que es cierto, tanto en España como a nivel global siempre se ha hablado de la prensa como el cuarto poder. ¿Vale? Y es cierto, había sido un cuarto poder, y era un cuarto poder que tenía que vigilar a esos tres poderes que teníamos establecidos, ¿vale? A partir de ahí, ese cuarto poder se ha puesto a veces muy cerquita de esos otros tres poderes. Dice Rachel Stern, que es una joven que ha montado un medio ciudadano en Estados Unidos, que ahora el periodismo ciudadano es el quinto poder. Es ese poder que tiene que vigilar tanto a ese cuarto poder como a los otros poderes. Y es cierto que está pasando un poquito, que los ciudadanos ahora mismo, como tenemos la opción de poder comunicarnos entre nosotros y de poder informar de lo que está sucediendo, no necesitamos tanto a los medios de comunicación para llegar a controlar tanto, no controlar, pero sí darles un toque de atención tanto a los medios de comunicación tradicionales como a los poderes establecidos.
Pues imagínate, si el cuarto poder está en manos de quien está y los otros tres poderes ya se entremezclan entre ellos, porque bueno, no entremos ya en el poder ejecutivo y en el judicial, porque es que me da la ataque de la risa, claro, porque tanto monta, entra uno en las influencias de otro como el otro en las influencias de uno, con lo cual esos casi cuatro poderes principales están totalmente entremezclados. Bueno, no entremos más en esta dinámica porque es que vamos a acabar aquí, pues yo no sé si llorando, gritando o despotricando.
Es probable.
¿Piensas que el ciudadano se está concienciando sobre la realidad social o los medios actuales no le dejan ver con claridad dicha realidad?
Yo creo que cada vez más, y sobre todo los más jóvenes. Hablábamos antes de la prensa tradicional. Evidentemente hay mucha gente que lee El País, el ABC, El Mundo, La Razón. Siguen informándose en los medios tradicionales, como son las televisiones o las radios. Pero sí es cierto que hay lo que se denominaba o se denominan los nativos digitales, que se informan de otras formas y de otras maneras. Se informan a través de redes sociales, se informan a través de Facebook, de Twente, de Twitter, de Twente o de cualquier otro sitio. De la información que les llega a través de su entorno cercano. Si dentro de mi entorno cercano, dentro de mi red social, bueno, ahora nos informan también a través de Google Maps y demás, porque siguen saliendo nuevas herramientas para podernos informar. Y creo que están mejor informados porque ven menos la televisión y leen menos la prensa.
Claro, porque eso es uno de los temas que te quería decir. Tú habrás oído muchísima gente decir, oye, no, es que he escuchado esto en la tele, entonces dan por cierta esa noticia porque lo haya emitido la televisión. Entonces sí. Es impresionante, dan por sentado, es un acto de fe. Uh-huh. Ver la televisión y escuchar una noticia en la televisión.
Efectivamente, sí, con que salga simplemente la televisión ya se da por hecho y que es verdad.
Entonces lo que me estás diciendo es que la juventud, pero la juventud tampoco es muy dada a leer y menos meterse en noticias. O sea,
yo creo que sí, soy un poquito optimista. Si no, ten en cuenta lo que ha sucedido en España. No nos vamos a ir ni a Túnez ni a Egipto. Lo que ha sucedido en España en la Puerta del Sol, a través del 15M. Todo esto ha sido un movimiento a través de redes sociales. Ha sido un movimiento normal, en un primer momento joven, luego se le ha unido mucha más gente y un movimiento que también tiene un poquito de lo que hablábamos antes. Los medios de comunicación al principio, si recuerdas, no se hacían eco en absoluto de lo que estaba sucediendo en ese momento allí. Y a partir de que se empezó a difundir a través de las redes sociales, entre ellos mismos, los medios de comunicación tradicionales tuvieron que decir, aquí pasa algo, a excepción de 20 minutos, que lo hizo muy bien, aquí pasa algo y tenemos que informar de lo que sucede, y a partir de ahí se empezó a salir en los telediarios de las diferentes cadenas nacionales y en la prensa.
Sí, me solo para un poco la quinta pregunta, porque era eso, comentarnos desde tu experiencia el fenómeno 15M y sus resultados posteriores. ¿Y qué final o continuidad le auguras?
Yo, vamos...
Tú estuviste, me imagino que estuviste involucrado,
sí.
Ibas
sí,
diariamente ahí.
Lo estuvimos cubriendo y contábamos lo que allí estaba sucediendo. Para empezar, me parece una bocanada de aire fresco. O sea, eso está clarísimo, que hay algo que se está moviendo, que tenemos que cambiar las estructuras en las que estamos actualmente viviendo. Para todo esto me gusta mucho una frase de Gandhi, que decía que tenemos recursos suficientes para todos, pero no tenemos recursos suficientes para la ambición de algunos. Entonces, creo que ese es el cambio que tenemos que empezar a realizar. Solo creo que necesitamos dos cosas. Uno, seguir manteniendo la neutralidad de la red, tanto que grandes empresas como gobiernos no puedan atarla, que es lo que están constantemente intentando a través de leyes y a través de conexiones, más que nada porque también la ONU ya ha declarado como derecho humano el acceso a Internet. Si mantenemos eso como un derecho humano y mantenemos la neutralidad de la red, podremos seguir dando un poquito de guerra los ciudadanos, porque podremos comunicarnos entre nosotros, podemos decirnos las cosas y podremos decirle a los demás qué es lo que está sucediendo. Y podremos informarnos a través de nosotros. No quiere decir que con esto que no vaya a haber periodistas. Por supuesto que va a haber periodistas, pero tiene que haber otro tipo de periodista, un periodista más implicado con su audiencia y dejando a su audiencia generar contenido. No simplemente el periodista que genera contenido y habla a su audiencia, sino un periodista que con su audiencia va a generar un feedback y un diálogo, no tiene más.
¿Y le auguras una continuidad al,
me encantaría,
al movimiento
este? Yo se lo auguro porque me encantaría, pero vamos, digamos que esto es como un acto de fe. Sí, yo creo que sí, porque ha habido como una... lo que es Internet. Internet es un medio de comunicación global, pero donde más influye al final es en lo local, lo que se habla de lo local, ¿no? Pues lo que se ha hecho ha sido disgregar a los barrios este movimiento, hacerlo más local, más localizado y más cercano, que creo que es un punto bastante positivo para ello. Y sí creo que algunos cambios tienen que surgir a partir de aquí. Bueno, hay ya nuevas plataformas que están plataformas, surgiendo como sí
eso.
Y nuevas plataformas de partidos, sí. nuevas opciones como Equo, hay otras cosas ahí que pueden cambiar pequeñas o grandes cosas.
Sí, a Juancho lo trajimos aquí hace un par de meses, aquí
sí,
sí lo entrevistamos aquí, nos explicó un poco su programa y tal. Yo creo que tiene opciones a muy largo plazo, porque a corto plazo, lógicamente, no, con esta guerra de titanes que hay montada entre los dos partidos principales, pues no hay muchas opciones. Pero yo creo que a medio y largo plazo yo pienso y le auguro un futuro prometedor, ¿eh?
Yo creo que sí, cada vez somos menos los que nos identificamos con A y con B. Creo que necesitamos...
Yo voy por la Z ya.
Necesitamos otras opciones.
Oye, el mundo penitenciario y el periodismo ciudadano, ¿qué experiencia tienes al respecto? ¿Has acudido en alguna ocasión a realizar un trabajo en prisión? ¿Por qué no se escucha la voz de la cárcel en la calle?
Es muy bueno y además, sabes, porque lo hemos hablado también en privado, que es un tema que me gusta. Nunca lo hemos hecho y sería muy bonito que a lo mejor contigo poder hacer algo así. Sí he visto, y en Argentina ahora hay, no me acuerdo exactamente de qué prisión es, nos han mandado hace poquito un mail para que nos interesemos, es una radio también lo que tienen allí, y son los propios presos los que informan de cómo están allí y de lo que están haciendo. Tenemos, lo que sí tenemos, y saldrá en un libro reciente que vamos a sacar sobre periodismo ciudadano, es la experiencia de Radio La Colifata.
Sí, la conozco.
Sí, pues con Alfredo, que es el fundador de Radio La Colifata. Me refiero a gente que está en un entorno y que desde ese entorno va a informar de lo que sucede en ese entorno. Pero, además, hay gente de fuera que se une a ellos para dialogar y ver los puntos de vista de dentro y de fuera. En este caso podría ser un poquito también lo mismo, ver lo que nos están contando desde dentro y cómo los de fuera lo perciben. Pero en un mismo patio, ¿sabes? En una misma radio. Aquí, por ejemplo, cada
esta
uno misma, con su...
Esta radio, Radio Libertad...
Además, en eso seguro que tú conoces más.
Emite, Radio Libertad emite todos los lunes y los martes desde Alcalá Meco, desde la cárcel.
Qué
de
bueno.
Por eso está muy, muy enfocada al mundo penitenciario. Pero me llamaba la atención que una persona como tú, con un proyecto como el tuyo, no haya tenido todavía... No te digo la curiosidad, porque sí, creo que sí la tienes... pero no haya tomado la determinación de decir, oye, vamos a hacer periodismo desde la cárcel, a lo mejor una vez al mes, o pero tomarlo como proyecto, como no como un proyecto básico, pero sí un proyecto paralelo a todos los que tienes. Que
sí,
yo
sí,
creo que
sí, sí.
Interesantísimo.
Sí, en la cabeza siempre ha estado. Sí, lo único es, al llevarlo a cabo, hacen falta pues una serie de cuestiones y factores para que eso se dé, porque... Tienes eso, lo que te da de comer, lo que te gusta hacer y los proyectos a donde te gustaría ir. Periodismociudadano.com ahora mismo es un observatorio sobre la participación ciudadana, sobre el periodismo ciudadano y sobre las buenas prácticas en estos ámbitos y hacia dónde van las cosas, para intentar ayudar a los demás a montar este tipo de proyectos. Nosotros también nos gustaría involucrarnos en varios y lo hemos hecho, pero en ninguno penitenciario todavía, así que estamos a tiempo, cuando
bueno,
quieras.
Yo trataré de abrir las puertas de alguna manera, aunque sea la puertecilla de atrás, ¿eh? Uh-huh. Posibilidades yo creo que hay. Háblanos de tus otros proyectos, además del periodismo, del de periodismo ciudadano, Comunicación Ciudadana ORG, Blog Brothers ORG, espiritudigital.com, espiritusantonet.net y tus conferencias y cursos, háblanos de todo eso y háblanos de periodismo ciudadano un poco más amplio y ya unes todo el grupo de proyectos que tienes.
En el fondo soy inquieto y apasionado por la tecnología, me gusta. Todo tiene que ver, todo lo que hago tiene que ver en este ámbito. Por un lado tengo mi blog personal que... No actualizo desde
espiritudigital.com.
Tengo otro de fotografía, porque me gusta mucho la fotografía, que es espiritusanto.net. Tengo un sarao, digamos, a medias con Antonio Fumero, que es un ingeniero, que se llama losblogbrothers.org, donde intentamos alfabetizar con música y humor. colgamos una serie de vídeos. Los últimos que estamos haciendo son para el Injuve, con Ignatius, uno del Club de la Comedia, Ignatius Farray. Y ahí lo que intentamos es llegar a los jóvenes desde un punto de vista humorístico, para ver cómo dominan ellos las redes sociales, y te sorprenden, la verdad, casi siempre muy gratamente, porque son grandes profesores. Yo aprendo muchísimo cuando hacemos este tipo de encuestas y este tipo de cosas con Antonio y con Ignacio y con Nacho. Y por otro lado tenemos la Asociación Comunicación Ciudadana, con la que intentamos habilitar proyectos como los que tú hablabas antes. Somos un grupo de gente, estamos ahí Jaime Estevez, Antonio Fumero, Jacinto, Rosa Jiménez Cano, los de siempre.
Jaime Estevez y a Fumero, ambos los conozco.
Sí, sí, por eso te lo digo.
¿Y Periodismo Ciudadano cuántos años lleva funcionando?
Llevamos 5 años ya.
¿5 años? 5 años,
desde que pisó, creo, por primera vez nuestro padre, porque le llaman el padre del periodismo ciudadano, Dan Gilmore. Padre lo definió como citizen journalist, y a partir de ahí se empezó a hablar del periodismo ciudadano. Vino a Valencia y allí fue cuando, con la primera entrevista que le hicimos ahí, empezamos a sacar periodismo ciudadano.
¿Dais noticias
adelante
diarias o cómo funciona?
Una diaria siempre. Siempre tenemos una noticia diaria y luego tenemos un montón de entrevistas. Un montón de entrevistas, la verdad, no es porque las tengamos en nuestra página, pero muy interesantes, entre las cuales estás tú también.
Sí, a mí me entrevistaron hace 2 años. En el Stas.
Sí. Tenemos entrevistas, y las que vamos a sacar ahora también, a Judith Rorea, a Spanish Revolt. Vamos a hacer un montón de entrevistas que tenemos que editar. Somos pocos y tenemos nosotros mismos que editar las entrevistas y sacarlas. Pero tenemos a Craig, de Craigslist, Howard Rengel, profesor de la Universidad de Stanford, al fundador de Twitter, a un montón, sí, que bueno, estaba el año que tú estuviste. Estuvo en Málaga. Y entrevistas de las que siempre, siempre se aprende algo. Entrevistas en vídeo, subtituladas todas.
Has hablado mucho de personajes extranjeros, pero no más, casi no me
españoles también. Tenemos español a Jesús Encinar, tenemos a Jota también. Hay un montón. Llevamos en 5 años un montón de entrevistas. Pero sí es verdad que hemos hecho más entrevistas probablemente a gente de fuera que a gente, claro, local.
Ten en cuenta también que la mentalidad anglosajona también está mucho más impregnada de...
Sí, y en este fenómeno, social, el citizen journalist parece que sí funciona, que investigan mucho sobre el fenómeno. Hace poco ha salido un estudio que dice que se está consolidando, y en España el periodismo ciudadano es como, o en el mundo, no, en España creo que puede ser más bien, porque en el mundo, lo que es en Latinoamérica, sí tiene fuerza también el periodismo ciudadano.
Aquí no, y cada vez, aquí todavía no.
Poquito, aquí está Pau como tap, los chavales de lo que pasa en Tenerife, y tenemos poquito. No sé si es porque no hay una gran participación por parte nuestra, ¿O por qué? Habría que buscar dónde está...
A lo mejor es que somos muy cómodos los españoles y no nos gusta meternos en camisa de 11 varas.
Ahora nos tenemos que meter, no nos queda más remedio, ¿eh?
Claro, no nos queda más remedio, tú lo has dicho. Bueno, una de estas ya son las dos últimas preguntas, y además estas son de rigor y no se pueden soltar. Para ti, ¿dónde reside el verdadero problema que acucia a nuestro planeta?
¿El verdadero problema? Pues en una de las especies que habitan este planeta, en el ser humano.
Ya, me parece genial. ¿Y cuál es el problema del ser humano?
Que, hablando mal y pronto, se nos ha ido la pinza, se nos ha ido un poquito la cabeza. Hemos, creo que, sobredimensionado y nos creemos dioses. Entonces, a partir de ahí hemos empezado a manipular en algunas cosas de manera positiva, pero en gran parte de manera negativa, este planeta. Y a partir de ahí hemos ido haciendo una serie de cosas que no es que las cuente yo o las diga yo o las piense yo, están ahí. Lo que hemos hecho es lo que hay. Hay cosas muy buenas y hay cosas lamentables. Entonces creo que sí estamos en un momento en el que podemos realizar cambios. Pero podemos realizar cambios no ya solo por las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición, sino porque tengamos de verdad la mentalidad de poder realizar ese cambio. Siempre se habla mucho de la Twitter revolución, ¿no? Si no hay revolucionarios detrás, ni Twitter revolución ni leches. O sea, tiene que haber gente que de verdad quiera cambiar las cosas para, con esas herramientas, se faciliten esos cambios.
Muy bien. ¿Un libro, una canción?
El que vamos a sacar ahora, que me encanta. No, me gusta mucho El Principito. Y una canción...
¿Y qué libro, vais a sacar? Bueno, ya has dicho el libro.
Un libro de Periodismo Ciudadano. Periodismo Ciudadano, una evolución positiva de la comunicación. Saldrá probablemente en septiembre, en papel y para descarga gratuita en PDF en Internet.
¿En Bubok o qué?
No. La Fundación Telefónica lo va a sacar con la editorial Ariel. y tiene lo que hemos escrito nosotros, no está mal, pero tiene el prólogo de Howard Rengel, el profesor este de la universidad que te hablaba antes, Global Voices, Witness, o sea, todas las grandes experiencias que hay a nivel internacional están ahí.
Además,
están ahí detalladas.
Es una buena editorial, y si está Fundación Telefónica detrás, pues me imagino que la edición será cuidada, ¿verdad?
Sí.
Muy bonita.
Estamos ahora discutiendo cómo va a ser la portada.
¿Qué tirada vais a tener?
No lo sé porque de eso se encargan ellos. Nosotros nos hemos encargado únicamente del contenido,
vale.
y ellos se van a encargar de la tirada. Y tema musical, el que me sigue poniendo los pelos de punta, pero creo que es muy normal, es Imagine, de John Lennon. Me encanta, y creo que además ahora es un buen momento para seguir. Bueno, siempre ha sido un buen momento para escuchar Imagine.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una canción que atemporal totalmente. Eso se puede escuchar en cualquier momento. Bueno, pues vamos a leer unos datos biográficos de Oscar. Nació el 8 de junio, me acaba de decir, de 1970, no encontraba yo la fecha por ninguna parte. Es licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, fundador de periodismociudadano.com, que es un observatorio alrededor de todo lo que ocurre en el entorno del periodismo ciudadano, la participación de los lectores y el ciberactivismo en la red. Su objetivo es colaborar en la difusión de este fenómeno, así como en la formación y puesta en marcha de nuevas iniciativas. De ahí que también colaboren activamente en cursos, talleres y congresos, que por cierto no me has hablado de tu faceta como conferenciante y creador de talleres. Pero bueno, lo dejamos para otro día
vuelvo.
Es también presidente de la Asociación Comunicación Ciudadana, que tiene otro como finalidad genérica la promoción, fomento e impulso de todas aquellas medidas que contribuyan al desarrollo de la comunicación ciudadana y especialmente de sus mejores usos sociales y personales. Miembro activo de blogbrothers.org, agente de innovación tecnológica CAM y asesor y consultor de CDTIinternet.net, centro de difusión tecnológica. Trabajó como responsable de marketing y comunicación en diferentes empresas tecnológicas. Impartió y organizó cursos, seminarios y charlas, que sigue impartiendo, organizando y dando las charlas sobre periodismo, participación de los usuarios, web 2.0, periodismo ciudadano, etc. Por otro lado, mantiene su blog personal y recientemente otro de fotografía, espiritusanto.net. Está casado y va a ser padre en muy breve, un mes, dos meses, por ahí. Busca la noticia y la información de debajo de las piedras. Estamos ante un Indiana Jones del periodismo, aunque no del periodismo al uso, ni a lo Murdoch, sino a lo ciudadano. Muchas gracias por venir esta noche aquí, Óscar, y te emplazo para septiembre, octubre, no solo para que vuelvas, sino para empezar a hacer alguna acción en las cárceles.
Perfecto, muchas gracias a ti, Jorge, un placer,
muchas
de verdad.
Gracias.